Rex quondam, rex futurus. La muerte de Arturo no es como la muerte de otros hombres, ni tan siquiera la de otros reyes. Es un símbolo de la pérdida de un sueño, pero también una llamada imperecedera a la esperanza. Pero, ¿cómo murió Arturo? En la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, escrita hacia 1138, se afirma que, aunque fue herido de muerte en la batalla de Camlan, él, a diferencia de los otros guerreros que cayeron en esa batalla, no murió por sus heridas mortales, sino que fue llevado a la isla de Avalon para poder ser curado milagrosamente. Esta breve afirmación se elabora con más detalle en la propia Vita Merlini del mismo Geoffrey, escrita hacia 1151, donde queda implícito que Arturo, salvado por Merlín, se curó y por tanto todavía estaba vivo y podría algún día regresar de Avalon para gobernar Gran Bretaña. Esta noción de la existencia continuada de Arturo y su regreso futuro aparentemente no era un motivo puramente literario. Entre los siglos XII al XVI son varias las fuentes que recogen que los galeses tenían esperanza en que él regresara para expulsar a los anglonormandos, y luego otras fuentes indican que la leyenda había sido asumida como propia por todos los ingleses y se hace referencia a que esperan su retorno casi mesiánico. Existiera o no un Arturo histórico que originase la leyenda o fuera solo una creación mítica o literaria, no importaba ya. Arturo estaba vivo. En las tradiciones orales pervivirá la esperanza del retorno del rey, no solo en Gales, sino en toda Inglaterra, hasta el punto de que Felipe II tuvo que jurar, cuando se casó con la reina María Tudor en 1554, que renunciaría a sus derechos si Arturo regresaba. Una fórmula, quizás simbólica, pero que reflejaba la importancia de esa leyenda en el imaginario colectivo inglés. El concepto de la supervivencia y el regreso de Arturo va más allá de una declaración de su existencia. Tiene otros elementos mágicos que hacen referencia a nuestro tema, la isla de Avalon. Arturo fue herido por Mordred en la batalla final que los enfrentó y en la que perecieron muchísimos caballeros de ambos bandos. La herida era mortal, de eso no hay duda. Pero tampoco la hay de que él está esperando su momento en la isla de Avalon, sanando, para regresar algún día. Geoffrey nos cuenta que reposa en la isla de las manzanas, llamada también Isla Afortunada, y allí lo atiende Morgan, reina de la isla junto a otras 8 poderosas hechiceras que pueden curar heridas, cambiar de forma o incluso volar. Avalon, o la Einsaulach galesa, con su fertilidad inagotable, la eterna juventud y sus manzanos, enlaza con las míticas Hespérides griegas y también con el otro mundo de la mitología celta. No es un invento de Geoffrey, sino una reelaboración de las tradiciones mucho más antiguas. A partir de aquí, Avalon y los personajes ligados a la muerte de Arturo se convierten en un lugar literario que irá cambiando. Morgan se convierte en Morgana, hermana de Arturo y madre del caballero Ibáin, y al final en una hechicera maléfica y enemiga del rey y su corte, a pesar de lo cual es quien lo llevará a Avalon para cuidarlo al final de sus días en el mundo. Finalmente, cualquier discusión sobre Arturo y Avalon debe hacer al menos alguna mención del famoso entierro y la cruz encontrados por los monjes de Glastonbury en 1191. El descubrimiento de una supuesta tumba de Arturo no hizo nada para frenar la creencia generalizada de que él vivía y regresaría, aunque sí influyó en la literatura artúrica medieval. Pero la creencia de que Arturo estaba todavía vivo era lo suficientemente poderosa como para sobrevivir a ese intento de negarlo, haciendo del hogar en el otro mundo del rey que fue y será simplemente su tumba en Glastonbury. Ambas realidades podían ser creídas incluso a la vez, y situar la puerta al otro mundo no sólo a través del mar brumoso, sino en un más allá accesible desde el mismo Glastonbury, como si ambos espacios fueran universos paralelos. Malory, el autor de la obra La muerte de Arturo, ya en 1485, sigue aferrado a la idea de la supervivencia del rey. Es herido en la batalla final y contempla con melancolía el final de su proyecto vital, destrozada la concordia y muertos o enfrentados los antiguos amigos. Sabe que ha fracasado. Pide a Bedivere, el caballero que lo acompaña, que lance al lago sagrado la espada, quizá para que pueda ser entregada a él mismo en el futuro o a otro elegido que sea digno de empuñarla. Y agonizaría ya, si no fuera porque ahora es la misma Morgana, su hermana y maga, la que lo recoge. ¿Muere Arturo luchando con los sajones o contra Mordred el traidor? La causa de la ruina del reino es la ambición, la mentira y la lujuria, y sobre todo el adulterio de Ginebra y Lanzarote. ¿Era imposible un gobierno de paz en el que nadie, ni el mismo rey, fuera superior a otros y todos los caballeros compartieran una mesa redonda? ¿Puede el ser humano trascender sus bajezas y cumplir un verdadero código caballeresco de respeto, contención y defensa de los débiles? En la leyenda, sí, puede. Algún día, cuando Arturo regrese sanado por las reinas magas de la Isla Bienaventurada, el mundo que él soñó existirá. Mientras, solo en Avalon, isla de hechiceras y sacerdotisas, él puede recuperar la salud espiritual y el equilibrio que representan la iluminación y el conocimiento trascendente. En realidad, Arturo y su muerte y su último viaje es el de todos los seres humanos. Para todas nosotras también existe un lugar en la isla mágica de Avalon.